Hace apenas unos días, bueno, pues la verdad es que se lo contábamos, se iba a producir un cambio importante dentro de la Policía Nacional en la ciudad de Gandía y era el momento, bueno, pues para dar paso a otras personas porque, aunque no lo parezca, el cuerpo y la edad obligan. Armando Jiménez dejaba de ser comisario en la ciudad de Gandía porque se jubilaba. Armando, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar
buenos
con nosotros.
Buenos días, bien hallados.
¿Cómo es esto de...? Porque la verdad es que no parece que tenga usted edad para jubilarse, sinceramente.
Sí, la verdad es que mi físico, al que he tratado bien durante muchos años con el deporte, me hace más joven. Pero la verdad es que los años son la edad reglamentaria, 65. Y por exigencias legales no me queda más remedio que jubilarme.
Uh-huh. Me llamó la atención cuando me lo contó, porque me dijo lo que acaba de decir ahora. No me queda más remedio que jubilarme. ¿Eso significa que usted no se habría jubilado?
Efectivamente. Yo casi siempre digo así, en tono de chanza, me jubilan. No querría haberme jubilado. Me hubiera gustado seguir, pues no sé, a lo mejor un año, dos años, en lo que yo me viera competente. Ahora me veía competente y además con más facilidad que antes, porque durante 9 años ya conoces el pueblo, conoces las gentes, conoces los puntos negros, conoces cómo resolver situaciones. Entiendo que es un poco absurdo que la administración nos jubile a todos así con tabla rasa. Yo creo que debería de dar una posibilidad de continuar a aquellos que quieran voluntariamente y también que puedan, porque habría que hacer un examen psicológico, un examen físico y decidir si se puede continuar o no. Porque es una pena. Ahora que se habla tanto del talento y del conocimiento, yo creo que ahora es cuando más conocimiento tengo, cuanto más talento tengo. Y me da pena llevarme esa mochila de experiencias sin poder trasladárselas a nadie. Al menos, a lo mejor 6 meses. Hacer una transferencia, quedar como consultor, una cosa así. Lo digo por si alguien me está escuchando y le falta alguna idea.
¿Quién sabe? A lo mejor hay alguien que de alguna manera o en algún momento puede escucharnos. Ahora que nos ha quedado claro que ha sido jubilación forzosa, ¿le parece que vayamos al principio, don Armando?
Me parece bien.
Porque, ¿cómo y por qué es usted policía? Y sobre todo, ¿cómo y por qué Policía Nacional?
Bueno, yo cuando terminé de estudiar magisterio, era una carrera que la única que podía estudiar en mi pueblo, en Ávila. Las demás había que salir de fuera. Mi padre era un policía, y con esto ya voy contestando, policía armada, que no tenía posibilidades de mandarme a estudiar a una universidad. A mí me gustaba el tema militar. Me hubiera gustado ir a la Academia Militar de San Javier, era aviones. Aviación, pero aquello era caro para mi padre. Y en la carrera de magisterio terminaba las oposiciones y te mandaban a lo mejor a un pueblo de la montaña en el que tenías que ir a la ciudad en burro. Y para un chaval de 18 años aquello era demasiado duro. Entonces, como todos los días estaba viendo policías, mi padre me dijo, bueno, pues haz las oposiciones de la policía secreta, que era entonces los que iban de paisano, que estos, oye, viven muy bien, decía él, no tiene que hacer las noches que hacemos nosotros y tal. Y yo, pues bueno, durante un verano estuve leyendo muchas novelas policíacas y tal. Y bueno,
¿cómo, pues, cómo incentivándose?
Sí, esto es bonito, ¿verdad? Terminé la carrera de magisterio y me dediqué a leer novelas. Y digo, bueno, pues esto es bonito. Y me puse a preparar las oposiciones. Y a medida que iba entrando dentro de la legislación y los supuestos que había que hacer en la oposición, pues me gustó más. Y entonces, en el año 1971 aprobé la oposición para lo que entonces se llamaba Cuerpo Superior de Policía, que era la faceta de investigación, la faceta de paisano de la policía. El otro cuerpo era la Policía Armada, que eran los grises. Y ahí ingresé. Mi primer destino fue Barcelona. Y en Barcelona pues estuve destinado en comisaría de distrito, en Pueblo Nuevo, en Sur, en la Brigada de Seguridad Ciudadana, que entonces iba un policía de paisano con dos policías de gris uniformados en unos coches muy largos grises y se patrullaba por la calle como ahora, pero era otro estilo de policía,
era otra
¿verdad?
Policía.
Era otra policía, no era como ahora. Pero bueno, después de ahí estuve en la Brigada Criminal, que se llamaba de Barcelona, que era muy prestigiosa. La Brigada Criminal de Barcelona quizá era la mejor en su momento, en aquel momento.
Ha dado
momento.
Para muchas novelas.
Mucho, mucho, mucho. Por allí pasaban detectives, pasaban escritores, pasaban policías. Allí conocí gente del FBI, que empezábamos a investigar el tema de drogas. Y íbamos acompañados con agentes del FBI. Y bueno, pues ahí estuve muy bien. Todavía no, ya me definía yo por la brigada criminal. Me gustaba más la investigación criminal. Pero tenía que hacer el servicio militar. Y entonces había un convenio entre el ejército y la policía que nos mandaban a hacer el servicio militar, el campamento, y en ese tiempo estábamos dados de baja de la policía. Pero una vez que reingresábamos a los cuarteles, podíamos simultanear por la mañana el ejército, por la tarde servicios burocráticos en la policía y cobrábamos. Uh-huh. Entonces a mí me destinaron al DNI de Palma de Mallorca, que es donde estaba haciendo la mili. Y ahí terminé mi servicio militar, bien, sin ningún problema. Conocí a la que después iba a ser mi mujer en aquella época. Después me volvieron destinado otra vez a Barcelona. Y en Barcelona volví a estar en comisarías de distrito. En este caso estaba en Sur. Pero durante este tiempo yo había quedado campeón de la policía de defensa personal. Y seguía practicando. Como mi novia estaba en Palma de Mallorca, en cuanto pude me fui a Palma de Mallorca. Y allí conocí al comisario de la Comisaría Especial de Seguridad de la Casa Real. Me presentó mi jefe, aquí este señor, que es campeón de defensa personal policial. A lo mejor os interesa. Y el comisario de la Casa Real dijo, ah, sí, sí, por su estatura es ideal para ser escolta y por sus artes marciales pues nos viene muy bien. Y entonces me destinaron a Madrid. Y allí en Madrid estuve en la Casa Real, un destino de élite, tuve unas experiencias preciosas de aquella época. Estábamos en el invierno esquiábamos con la familia real, en el verano estábamos en Palma de Mallorca haciendo escolta en un barco de la Armada y con Zodiaz, y en el primavera íbamos a los viajes oficiales, conocí casi toda España, en fin, muy bien. Pero llegó el 23F y cambiaron las cosas. Donde estaba la policía pusieron la Guardia Civil, y donde estaba la Guardia Civil pusieron la policía. Y entonces a mí ese cambio no me gustó y me fui a la Brigada de Policía de Madrid. Me puse a disposición de la jefatura y la jefatura me mandó a una brigada antiterrorista. Y en la brigada antiterrorista estuve en todo lo más malo.
Claro, porque además era la peor época.
Sí, sí. Estábamos hablando en este momento en el año 88, por ahí, 1988. Llegué, estaba Felipe González.
De presidente.
Conocí,
en los momentos más crudos del terrorismo etarra.
Sí,
por ejemplo,
había
en España.
Muchísimo, muchísimo terrorismo. Había muchas movilizaciones callejeras también. Estaba el tema de la OTAN. Y, en fin, yo empecé. De esto no se puede hablar, ¿verdad? Pero voy a hacer parte muy genérico. Empecé de lo más bajito y lo menos conflictivo hasta llegar a lo más conflictivo, que eran los grupos terroristas.
Claro.
Entonces ahí destaqué, me hicieron jefe de grupo, me propusieron para una medalla, pero al cabo de 7 años ahí aquello era muy estresante.
Duro.
Y por razones de salud tuve que salir y me fui a la Escuela de Policía de Ávila, porque en ese tiempo había estudiado la licenciatura de psicología. Y me fui a la Escuela de Policía de profesor de psicología. Y luego allí pues fui escalando puestos y llegué a ser jefe del gabinete psicopedagógico, que era el tutor de tutores, que marcaba lo que había que enseñar a los alumnos en cuanto a valores, actitudes y tal, un poco lo que era educación, no tanto formación. Y en este ínterin, que estuve allí 16 años en Ávila, me presenté 6 veces para comisario y todas las veces suspendía. Por oposición. Y decía, ¿cómo es posible? Si yo,
¿cómo puede ser?
Si aquí
con el currículum lo cumplo todo, ¿no?
Y la cuna del saber. Si
claro.
Ávila es la cuna del saber. Allí se sabe todo. Vienen los comisarios generales, los directores generales, los ministros. Dicen, por aquí vamos a dar las directrices. está la mejor biblioteca de la policía y todos nos lo hemos estudiado. Y además es que yo veía que aprobaban otros más modernos a los que había enseñado yo y les había dejado mis apuntes y yo me quedaba. Claro. Así que un día me armé de valor y fui a hablar con el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, que lo conocía porque yo participaba en todos los procesos selectivos como psicólogo, y le dije, mire, fulano, usted ya también se va a marchar de aquí. Se me haría un gran favor diciéndome qué tengo yo de malo.
¿Por qué no apruebo?
¿Por qué no apruebo? Y me dijo, chico, tú lo tienes bastante bien todo, pero es que eres demasiado bueno. Con perdón, que alguien puede pensar que es falsa modestia. Y me dijo, tu jefe no quiere que apruebes.
No quiere que apruebes,
porque
claro,
no tiene sustituto para ti. Entonces, en esto hay...
O sea, no es que claro, suspendía, es que le suspendían.
Claro, claro. Dice, no te apoya tu jefe y apoya a los otros. Entonces, aprueban los otros y tú te quedas. Digamos que te han encasillado como jefe del gabinete psicopedagógico, no tienen recambio y no vas a aprobar mientras sigas ahí. Y le dije, ¿entonces qué hago? Dice, vete a mandar una plantilla. Y entonces conocí al jefe superior de Baleares, porque como había estado allí destinado, tal, había sido compañero, luego él siguió ascendiendo. Y un verano que fui de vacaciones allí, le dije, por favor, ¿no tendrías por ahí una plantilla para mí? Dice, me vienes al pelo. Dice, porque tengo un follón en Manacor impresionante. Dice, necesito a alguien que tenga relaciones públicas y que sepa llevar colectivos, hablar con la gente y tal. Y dice, tú con tu faceta de psicólogo, creo que me lo vas a resolver. Dice, ala, al mes siguiente ya estaba en Manacor. Efectivamente, ya había habido un enfrentamiento con medios de comunicación locales, asociaciones de vecinos, policía local. Había habido un jefe demasiado rígido. Y yo empecé, pim, 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 como una hormiguita, y en dos años aquello estaba como una balsa de aceite. Me querían todos, iba a todos los sitios, las relaciones con la policía local estaban a partir un piñón, con la Guardia Civil igual. Y entonces me dice, tienes que presentarte para comisario. Y digo, hombre, ahora que estoy ya instalado
ahora
aquí...
Ahora que ya estoy a gusto.
Que estoy en una comisaría nueva, que tenía un pabellón para mí arriba, que lo había estrenado yo, digo, no me jorobes. Dice, no, que no te preocupes, que te tengo puesto aquí reservado en la jefatura y vendrás y tal y cual. Y digo, bueno, si es así, vale. Pues, porque yo estaba ya de jefe en Manacor, que aquí yo era una comisaría en la que jefe es inspector jefe. Digo, bueno, pues voy. Fui a hacer la oposición y esta vez un camino de rosas. Como ya iba con el placer de mi jefe superior y iba a ir destinado otra vez a Baleares, pues nada, aquello fue un camino de rosas. Yo decía, jo, anda, que comparado con las
diferencia.
Preguntas que me han hecho otras veces. Pero bueno, claro, no había terminado de llegar a casa, ya me estaban llamando por teléfono. Enhorabuena, has aprobado. Digo, jo. Bueno, pues estuve en Manacor los dos años, muy bien. Digo, no. Terminé el curso de formación de comisario y en ese tiempo se jubiló el jefe superior de Baleares. Y el que vino después dijo que no me quería allí, que tenía otros planes. Con lo cual me dejaron en el aire y como a mí me gusta muchísimo el Mediterráneo, dije pues un sitio que esté cerca de Baleares, que tenga un clima parecido, que tenga el ambiente este, a ver si puede ser la Comunidad Valenciana. Y dentro de la Comunidad Valenciana estaba vacante Gandía y pues
¿y aquí
estoy?
Uh-huh. Y así como el que no quiere la cosa, aquí han pasado ya unos cuantos años.
9 años.
Que parece que no, pero ya ha pasado mucho tiempo aquí en la Comunidad.
A mí también me parece mentira.
Parece que fue ayer cuando nos dijeron va a venir un nuevo comisario.
Sí.
Y aquí estamos. En todo este tiempo, y tal y como nos ha dicho, por ejemplo, en la brigada antiterrorista fue el momento más duro. Las cosas afortunadamente han cambiado mucho, pero también han cambiado mucho en la percepción que los ciudadanos tienen de la Policía Nacional. Quiero decir, en la época en la que usted ingresa, y además nos lo cuenta, ingresa en la parte de investigación, en la parte de secreta, la otra parte eran los grises, que tenían muy mala fama.
Sí.
Y no era una policía querida por la ciudadanía. Pero todo esto, y no sé si ha funcionado, si ha servido para ello o no, pero aquel plan que se diseñó de policía de proximidad, de policía 2000, lo cierto es que hoy en día la imagen de la policía ha cambiado mucho. Y eso ustedes lo han tenido que vivir en primera persona.
Pues sí, y además hemos sido protagonistas. En la policía armada era una policía instrumentada desde los altos mandos, sobre todo del ejército, porque eran militares. Y yo lo conozco muy a fondo porque mi padre empezó de policía y terminó de capitán. A base de esfuerzo, de estudio y tal. Pero eran personas como mi padre, pues que no tenían estudios. Sabían, decía ellos, sumar, restar y las cuatro reglas. Uh-huh. Entonces, el que se quedaba de policía solamente era una persona que cumplía órdenes. No le podías preguntar porque él no sabía. Dice, estas son las órdenes y si usted quiere saber más, vaya a la comisaría, que allí hay unos señores que son inspectores y ellos le informarán. Eran buena gente, pero estaban instrumentalizados. Después se hizo la unificación en el 1986 y se cambia el modelo policial. Se cambia un modelo policial que entonces ya más democrático, pero todavía no se insiste en los valores. Todavía es la jerarquía, la disciplina, el cumplimiento de órdenes, porque siguen siendo militares. Pero poco a poco se va pasando a una policía civil. Los mandos de la Policía Nacional entonces tienen la posibilidad de quedarse en la policía ya como civiles, o Policía Nacional igual, pero civiles, o volverse al ejército. Y entonces los que se quedan les cambian el uniforme, que es una forma también de cambiar el chip.
El cambio.
Y para que la gente les vea de otra manera. Y empezamos a impartir en la Escuela de Policía, que es la verdadera protagonista del cambio, la Escuela de Policía, la formación en valores y actitudes. Uh-huh. Y es machacar que esta es una policía al servicio del pueblo, que hay que tener dignidad, hay que estar a favor de los débiles, no hay que ser racista, no hay que ser prejuicioso.
Policía para ayudar.
Para ayudar. Se cambia el modelo. Se cambia el modelo de policía represiva a una policía de proximidad. Viene entonces el señor Cotino y trae el modelo de proximidad de Canadá, que no se adapta bien a España, pero que yo creo que podría haber sido bueno. Lo que pasa es que hay que traer y dotar de medios. Y claro, la policía de proximidad requería mucha más gente y no la había. Uh-huh. Y para tener un policía en cada barrio y luego otros complementarios para soporte y apoyo de ese, no había. Entonces, en algunos sitios va bien, pero en las grandes ciudades va mal porque no hay gente.
Uh-huh. Es necesaria una plantilla mayor, es por tanto necesaria una dotación económica superior.
Claro,
por parte,
claro,
del Ministerio. Y en la parte personal, comisario, don Armando, ha habido muchos momentos en su vida. Yo, cuando estaba usted contándolo de Ávila a Manacor, de Manacor a Barcelona, de Barcelona a Madrid, de Madrid otra vez de Madrid, luego aquí, luego muchas mudanzas.
Sí, no tantos como los militares y los guardias civiles.
Eso de alguna manera condiciona también,
sí,
¿no?
Mira, eso de entrada es bueno, porque uno no se queda mirándose el ombligo todo el día y dice, mi pueblo es lo mejor del mundo. Conoces gentes, conoces lugares, ves que en todos los sitios hay sitios bonitos, hay sitios feos, que hay gente buena, que hay gente mala. Eso está muy bien. Lleva sus traumas, sobre todo para la gente joven, ¿verdad? Para los hijos.
Para los niños, claro.
Pero a la larga, yo con la gente que he hablado, militares, guardias civiles y tal, la formación es mejor y salen chavales más adaptados. Claro que en el camino, a lo mejor, el que esté un poquito inadaptado se pierde del todo. Yo, por ejemplo, tengo una hija. El traslado de Ávila a Manacor, a Palma de Mallorca, porque ellos vivieron en Palma de Mallorca, yo estaba en Manacor, iba y venía. En ese traslado llegamos a Palma de Mallorca y no podía estudiar en castellano en ningún colegio. Tenía que estudiar 50% en castellano, 50% en catalán, porque allí es catalán. Uh-huh. Y tuve que llevarla a un colegio particular del todo, privado, para que pudiera estudiar en castellano, cosa que no me pagó nadie. Y tampoco tenía amistades, una chica que iba bien en el colegio, ese año repitió. Luego ya el segundo año se fue adaptando y lo sacó. Y es muy buena estudiante, ha sacado su carrera universitaria, la primera y con muy buenas notas. Pero la desadaptación,
sí, pero
ahí
adaptar,
la pagó ella. En cambio, los otros dos chicos no. Ha pasado bien.
O sea, que, claro, sí. también depende de la persona.
Sí.
Pero para eso uno, quiero decir, el Policía Nacional era usted.
Sí.
Pero esposa e hijos también... Sí. Uno también necesita tener ese apoyo por parte de la familia.
Yo he tenido un apoyo incondicional y siempre ha estado conmigo mi mujer. Porque yo cuando he estado en los momentos duros, de esos de los que no se puede hablar, había quien me decía, pero tú puedes estar fuera de casa y no ir en 15 días a tu casa. Y digo, sí. Y digo, uy, mi mujer, eso no lo toleraría. Uh-huh. Y yo iba por Madrid andando con mi mujer por una acera y mis hijos, y de repente me soltaba de la mano y me iba. Ah, y me cambiaba de acera. Uh-huh. Y ella sabía por qué era.
Que ahí también sí. Se necesita una compañera.
Sí, y cuando los pasamos mal, en los momentos en los que pasamos mal, que ya me tuve que marchar, a ella se la caía el pelo de la tensión que tenía. Uh-huh. Y yo también estaba enfermo, pero de otra manera. O sea que sí, yo he tenido el apoyo total de mi mujer y eso ha sido muy importante.
Don Armando, ¿y el último destino, Gandía? Porque aquí me imagino que uno guarda recuerdos distintos de cada uno de sus destinos. Pero déjeme que sea un poquito egocéntrica. Uh-huh. De Gandía, ¿qué nos puede decir?
De Gandía, aquí una maravilla. Yo he disfrutado aquí mi cargo, como me habéis visto en todos los sitios, porque me gusta. O sea, yo estaba con las fallas, con la Semana Santa, con la Fidewa, con los equipos de fútbol, con el equipo de baloncesto. Es que esto es una ciudad maravilla. Aquí da gusto. Tenemos mar, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos buenas comidas, hay buenos restaurantes. La gente es muy abierta. A mí me encanta el carácter valenciano. Soy castellano, somos serios, cerrados, nos cuesta hablar. En Madrid, bien, porque allí hay de todo, allí no hay problema. Baleares, tela, que es que...
son muy suyos.
Si dice el que no es de aquí, es forasté, y ya está. Y te cuesta un montón entrar en ellos. Y la lengua es difícil, porque yo aquí en valenciano enseguida hice un curso de valencia oral y nada, yo entiendo todo. No hablo, pero alguna vez, después de hacer el curso, me esforcé y estuve hablándolo. Me costaba, pero lo hablaba con alguna castellanada que otra. Pero en Baleares yo tengo sobrinos que me hablan en castellano y no les entiendo del acento.
El acento es importante.
Pero bueno, eso es más o menos anecdótico. Pero la verdad es que si yo aquí he estado muy a gusto, tengo muchos amigos y la verdad es que no era trabajo, era hobby.
¿Y ahora cómo se plantea uno la jubilación así? Porque claro, usted nos decía, y yo coincido, he de decir que coincido. Estoy en el mejor momento, he acumulado experiencia, he acumulado, sabiduría en cuanto al cargo, y ahora de repente lo tengo que dejar. Y uno que se plantea así de repente.
Pues bueno, ya vengo haciéndome la idea desde hace meses, y veo que se puede vivir sin estar trabajando la policía. Sobre todo el último mes que lo cogí entero de vacaciones, digo, vamos a hacer un ensayo de jubilación.
Para probar.
Sí, sí, y oye, mi mujer decía, esto es una maravilla, ojalá nos hubiéramos jubilado antes. Y a mí me gusta mucho el deporte, tendré tiempo para hacer deporte, seguir estudiando inglés, que soy el eterno estudiante inglés, llevo 15 años estudiando inglés, leeré libros, haré cosas en el ordenador. Y también tengo ofertas para trabajar o para colaborar, o sea que si quiero, pues podré colaborar en alguna faceta social, o incluso si quisiera trabajar como psicólogo también me han ofrecido, pero lo de trabajar remunerado es complicado, primero porque si lo que trabajas después te lo descuentas de la pensión, pues no merece la pena. Uh-huh. Y además te obligas a un horario y unos días y tal, y yo quiero libertad porque quiero viajar y tal. Colaborar con una ONG, pues eso a lo mejor sí.
O sea que de momento tenemos tiempo por delante para planteárnoslo.
Sí, en enero me lo planteo. De momento estos meses son sabáticos.
Vamos a coger vacaciones hasta enero y en enero sí. Nuevo año, nueva vida.
Efectivamente.
Armando Jiménez, ha sido un placer, como siempre, tenerlo aquí. Enhorabuena por esa jubilación, que aunque a usted al principio le pesaba, seguro que sabe sacarle partido y que a muchos les da mucha envidia. Y bueno, quién sabe, a lo mejor en el tema de colaboraciones aún acabamos
sí,
haciendo
he
algo.
He visto yo que esto de la radio
no
se me da
mal.
No nos va mal.
Muchas
bueno,
gracias.
Muchas gracias a vosotros por haberme dejado venir y hacer una divulgación de la labor de la policía durante todos estos días que hemos estado anteriores con el programa, y ahora por esta despedida que me permite, este programa me permite despedirme de los ciudadanos de Gandía como comisario, pero como ciudadano aquí estoy, y como persona particular para cualquier persona que me necesite.
Muchas gracias.